Sebastián. Acá estamos Pedro, Pablo Gómez y Jessica. ¿Todo bien?
Buen día, Pedro, Pablo. Buen día, Jessica. ¿Cómo están? Un
saludo. Bienvenido, a toda Sebastián.
Y a los trabajadores de la radio. ¿Cómo están?
Pero muy bien. Buen lunes para vos, buen comienzo de semana. Y por supuesto, para nosotros es re importante tenerte acá en Radio Nacional porque queremos saber las novedades para comenzar justamente esta semana, ya a un día de terminar febrero.
Tal cual, bueno, hay varias novedades. Tenemos el anuncio, por ejemplo, el anuncio del nuevo tope para los ingresos para asignaciones familiares. Sí. Recordemos que por cada chico o chica de la Argentina menor de 18 años, sí o sí los padres cobran o la asignación universal por hijo en caso de no tener trabajo formal, trabajo registrado, o el salario familiar, más conocido como SUAF, en el caso de ser empleado en relación de dependencia. En este último caso, el tope máximo para poder cobrar el salario familiar en caso de ser empleado en relación de dependencia era de 158.000 pesos. Sí. Y mucha gente en diciembre, porque cobró el aguinaldo, superó ese monto de los 158.000 pesos en bruto. Siempre estamos hablando no de bolsillo, sino en bruto.
Sí.
Y quedó sin percibir el salario familiar. Cuando se detecta esta problemática, nuestra directora ejecutiva, Fernanda Roberta, muy, muy rápida de reflejos, resuelve elevar a 404.000 pesos el tope para poder percibir asignaciones, y lo que significa la incorporación de más de 900.000 nuevos niños y niñas o adolescentes que van a poder percibir este beneficio. Estamos hablando de hijas e hijos de más de 600.000 trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Esta medida va a ser de carácter permanente y se va a ir actualizando el tope hasta de acuerdo a cada vez que se actualice el piso no imponible del impuesto a las ganancias. Así que es una buena medida que incorpora, como dije, a 600.000 trabajadores y trabajadoras que estaban fuera de la percepción de este beneficio del Estado Nacional por tener sueldos que están un poquito por encima de la media y que excluía a sus hijos de este derecho que en realidad debería ser para todos y todas. Así que en ese caso, una buena noticia para los trabajadores del sector formal que van a poder cobrar salario familiar hasta los 404.000 pesos de sueldo en bruto.
Bueno, es una ampliación bastante importante. Estamos hablando de 158.000 pesos a 404.000 pesos, y por eso esta cantidad de niños, niñas y adolescentes, ¿no? 900.000 nuevos niños, niñas y adolescentes que se van a agregar para el SUAF, justamente para aquellos que son trabajadores formales, y bueno, y aquellos que no lo son también van a tener esto va a ser siempre proporcional, ¿no?
Claro, sí, los que no son trabajadores formales cobran la asignación universal por hijo, sí, como siempre la cobraron, a contraprestación de la presentación de la escolaridad y la libreta de vacunas al día de sus hijos o hijas. En el caso de los trabajadores formales, el tope era de 158.000, se ajustó a 404.000 y se va a ir elevando, se va a ir actualizando ese tope a medida que también se actualice el piso del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que también está subiendo casi que trimestralmente para que todas las grandes paritarias que se están cerrando en los últimos años de todos los sectores laborales puedan no terminen yéndose en el pago del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, este tope también se va a ir actualizando y bueno, la gente va a poder percibir este beneficio que, insisto, estaba por encima de su salario, bueno, hasta que Fernanda Roberta detectó. Hay un gran sector, como por ejemplo los camioneros, los empleados de comercio, algunas empresas de comercio, como las cadenas estas conocidas de comercio, están funcionando muy bien porque hay un consumo interno muy activo, y los vendedores, entre su sueldo y lo que comisionan por venta, superan ampliamente el tope y estaban quedando fuera también. Así que bueno, es una buena noticia, sí, para 600.000 trabajadores y trabajadoras de la Argentina.
Sí, realmente sí, Sebastián, buenísimo. Una muy buena noticia realmente para comenzar este año 2023. Y también estamos a un día nada más del comienzo de clases, por lo menos acá en Corrientes, y en las instituciones ya están consultando acerca del programa Progresar. ¿Cuándo comienzan las inscripciones? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué debe brindar la institución, no? ¿Y cuáles son los tipos de becas que tiene el programa Progresar?
Bueno, la inscripción al Progresar, como todos los años, comienza en marzo, el 1 de marzo hasta el 31 de marzo en todos sus niveles. Bien. ¿Cuáles son los niveles? Progresar de 16 y 17 años, que es para finalización de la educación obligatoria, estamos hablando primaria y secundaria. Progresar educación superior, que es para estudiar tecnicatura, formación docente o carreras universitarias, y también para mayores de 18 años que no hayan terminado la secundaria y estén terminando la secundaria o la primaria hasta los 24 años. El Progresar Enfermería, que es para cursar la carrera profesional de enfermería. Después de la pandemia fue un foco y un impulso que le dio el gobierno a esta carrera, teniendo en cuenta de que el recurso humano en situaciones como esta termina siendo fundamental. Gracias al trabajo de los enfermeros y las enfermeras pudimos atravesar la pandemia de mejor manera que muchos otros países que padecieron muchísimo más, ¿no? Obviamente reconocemos el trabajo de los médicos y las médicas, pero la verdad de la milanesa es que los enfermeros y las enfermeras son los que estuvieron en la primera línea de batalla, y que en provincias como la nuestra son los más flagelados económicamente, porque no llegan a sueldos de 35.000 pesos. La mayoría está precarizado, depende de un colegio de enfermeros que es una vergüenza, un bochorno, un negociado tremendo entre el gobierno de Valdés y en la salud pública. Y bueno, el Progresar Enfermería permite hacer la formación profesional de enfermero para recibirse de enfermero profesional, y obviamente tiene también un plus económico a nivel nacional. Y también está el Progresar de Formación Profesional, que es para todos los jóvenes que estén realizando una carrera que tiene que ver con algún oficio como, no sé, técnico mecánico, electricista y demás. ¿Los requisitos cuáles son?
Sí.
Por supuesto, tener regularidad escolar. Esto quiere decir que una vez que te inscribís, después el Ministerio de Educación constantemente realiza cruces de datos de información con las instituciones de todo el país para verificar que esa persona sea alumno regular, porque tuvimos muchos casos de chicos y chicas que iban, se inscribían, empezaban a cobrar Progresar y ya abandonaban la escolaridad o la en este caso la educación, cualquiera de estos tipos de instancia educativa que nombré recién. Claro. Para evitar eso, el control es anual, se hace cada bimestre o trimestre, y aquellas personas cuya institución no los informen como estudiantes, con regularidad, no van a poder seguir cobrando. Así que muy importante ese punto. Otro requisito es superar el informe socioeconómico. Estamos hablando de que el grupo familiar del joven, papá, mamá, no debe superar los 3 salarios mínimo vital y móviles. Recordemos que el salario mínimo vital y móvil en febrero se fue a 67.743 pesos. Repito, 67.743 pesos, que significa, si estamos hablando de 3 salarios móviles, son 203.000 pesos. O sea que los padres no pueden superar ese monto de salario, digamos, para que sus hijos puedan ser incorporados a la beca Progresar. Y después, no mucho más que lo de siempre, la inscripción de lo que es educación obligatoria, estamos hablando primaria y secundaria, se realiza por internet a través de la página de Progresar o en la oficina. Nosotros vamos a estar teniendo turnos a partir del 1 de marzo, van a estar habilitados los turnos para poder venir a inscribirse, y también vamos a estar haciendo operativos de inscripción acá en la oficina, que todavía no tengo bien los detalles, porque como siempre les cuento, tengo que pedir autorización, la RT sí. tiene que autorizar, pero probablemente sean viernes por la tarde, una vez que termina la atención cotidiana, o sábados por la mañana, como lo veníamos haciendo años anteriores. Y después, las instancias educativas superiores, como tecnicatura, formación docente, carreras universitarias, enfermería o formación profesional, se realiza solamente a través de la página de Progresar, que es becasprogresar.educación.gov.ar. A través de esa página pueden inscribirse en cualquiera de los niveles educativos para poder percibir el Progresar.
Buenísimo, buenísimo, Sebastián. Más que claro, el horario de atención en ANSES de acá de Santo Tomé, a partir de las 6:30.
Exactamente, nosotros los turnos salen desde las 6:30 hasta las 12:30. Nosotros trabajamos de 6 a 14, pero bueno, entre las 6 y 6:30, entre que se operativiza el sistema, claro. se acomoda el personal y demás. Por eso no se da turno en esa primer media hora, y a las 12:30 se corta la atención de turnos, porque el trabajo administrativo de ANSES sigue después de la jornada laboral de atención al público, porque bueno, cada trámite que hacemos en ANSES implica la formación de un expediente en el cual queda registrada la atención, y bueno, los expedientes tienen que cumplir con ciertos requisitos, protocolos y normativas que nos permite llevarla adelante esa hora y media que quedamos sin atender al público. O sea, es un trabajo administrativo que se necesita hacerse sin la atención de público, por eso cierran las oficinas a las 12:30. O sea, el horario de atención son de 6 horas por día, de lunes a viernes, por supuesto.
Bien, Sebastián, tenemos una inquietud de la audiencia. Quieren que te preguntemos hasta qué edad se puede inscribir para la beca una persona que está terminando la secundaria.
No hay edad de finalización, o sea, vos puedes tener 60 años, y si estás terminando la primaria o secundaria podés inscribirte al Progresar. De todas maneras, todos los años sacan normativas nuevas y tendríamos que ver si hay algún cambio en esta. Nosotros el primero de marzo, cuando se largue la inscripción, vamos a tener oficializado en el boletín interno de ANSES la normativa, y ahí, en todo caso, si llega a haber algún cambio, te voy a avisar. Un programa que cumplió 9 años en enero de este año.
Buenísimo. Sebastián, qué importante lo que aclaraste sobre el tema de los requisitos que hay que reunir para tener el Progresar, para que no caiga, digamos. Qué importante es que se anote y que de repente también tener el seguimiento que le hacen para que esto no se deje sin efecto. Es importante. Es cuestión de inscribirse y después hacer la planchita. Es importante eso.
No, por supuesto, el año pasado incluso hubo muchos cortes de beneficios por ese tema, porque lo que pasa es que también la pandemia cambió todas las reglas del juego. Durante la pandemia los chicos no tenían clases presenciales, era todo virtual, y eso permitió una mayor flexibilidad. Pero bueno, ahora que estamos en la metodología presencial nuevamente, es importante que los chicos y las chicas acudan al colegio, porque ese es el espíritu de la beca Progresar, o sea, permitir mediante una ayuda económica, un plus económico, que chicos y chicas de todo el país puedan terminar tanto la educación obligatoria como especializarse en alguna carrera después, y que son posibilidades que nosotros no la tuvimos. Estoy hablando de mi generación,
sí,
yo
me fui
a estudiar a Córdoba en el 2004 y la verdad que no tuve ninguna asistencia del Estado. Veníamos de salir de una tremenda crisis y mis viejos fueron los que me bancaron la carrera, y después yo también empecé a trabajar para poder dar una mano, y bueno, los chicos y chicas de ahora tienen esta presencia del Estado. Estamos hablando de más de 1.700.000 becarios y becarias que reciben el Progresar. Es muchísimo, que casi 2 millones de pibes y pibas en la Argentina tengan la asistencia del Estado para poder terminar sus estudios o elegir una carrera universitaria, terciaria o la que sea para poder dedicarse el resto de su vida, la verdad que es algo que hay que poner en valor, y es una política que, insisto, tiene 9 años en nuestro país, al igual que la AUH, al igual que la moratoria, que ahora estamos sin moratoria porque los diputados de la oposición no quieren bajar a dar quórum, porque nosotros la mayoría la tenemos, necesitamos simplemente que vengan a trabajar, no lo quieren hacer. Claro. Y esas son las cosas que ponemos en juego este año electoralmente, ¿no? Un Estado presente que te permite estudiar, que te permite jubilarte, que te permite realizar un montón de trámites que antes no los podías realizar, o un Estado totalmente ausente que cree que la economía y el mercado debe ser manejado por el privado, y bueno, y ahí es donde se generan enormes desigualdades en nuestro país.
Bueno, una última de mi parte, y ya estamos por recibir otras personas aquí en el estudio de la radio, pero nos gustaría conocer tu opinión acerca de esto que trascendió y que es grave, el tema del cierre del hogar de niños San Francisco de Asís aquí en Santo Tomé.
Sí. Una barbaridad, Pedro, la verdad que uno no puede entender cómo puede ser que a días de haber salido la información de que el gobernador había emitido un decreto mediante el cual destinaba millones de pesos a la promoción del carnaval correntino, ni siquiera el carnaval correntino, el carnaval de Corrientes Capital, a días de enterarnos de eso, que no está mal porque de última estamos promocionando cultura, pero lo que sí está mal es que haya plata para eso y que no haya plata para fortalecer el salario de los profesionales y las profesionales que fueron los que renunciaron a su trabajo porque, bueno, era insostenible. Y la respuesta del gobierno a ese reclamo, que evidentemente tocó fondo porque venían reclamando hace 4 meses cuando vieron que no había ningún interés de parte del Estado provincial en mejorar la situación laboral de estas personas que dan mucho de su tiempo para poder llevar adelante ese lugar. La respuesta del gobierno ante eso fue cerrar la institución, y que ahora salieron a atajarse a decir que es temporal, como sí, si fuera que el traslado de todos los pibes y pibas que estaban ahí, que ya vienen de vivir situaciones traumáticas, que vienen de no poder constituirse en el seno de un núcleo familiar con todo lo que una familia implica en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, trasladarlos 400 kilómetros hasta ver cómo resolvemos el problema de los sueldos de los profesionales, me parece primero una falta de respeto, segundo una total falta de humanidad, y queda claro dónde están los derechos de los niños y niñas para este gobierno, y encima en una fecha muy muy compleja, porque se había cumplido un año del fallecimiento del chico que había fallecido en condiciones muy 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 raras ahí en Virasoro, ¿no? Un sí, chico que había estado institucionalizado acá en Santo Tomé, que no lo quiero nombrar para preservar también la integridad de la familia de ese chico y de la gente que trabajó para bien con él. Pero bueno, todos sabemos de qué estoy hablando, y en una fecha emblemática como esa toman una decisión política, porque eso es lo que hay que entender, eso fue una definición política de cerrar la institución donde estaban estos pibes y pibas, trasladar los 400 kilómetros a una institución que no conozco, no sé cómo funciona, no sé si está sobrepoblada o sí, no.
A varias instituciones, porque los van a separar a todos, esa es la información.
Bueno, encima, eso no sí, sabía, pensé que los llevaban a todos a la misma institución, no, porque también hay que entender que los chicos generan relaciones internas.
Claro.
Que son, la verdad que se manejaron con una falta de humanidad, una falta de tacto y de criterio humanitario que asusta, ¿no? Y también me asusta, y pongo en valor el trabajo que están haciendo ustedes con este tema, porque me asusta también el silencio que hubo en la...
Bueno, se
nos cortó y nos quedó una pregunta pendiente, sí, para Sebastián, acá... que dice ahora, quiero saber si estoy trabajando en blanco y quiero terminar el secundario, me puedo anotar para progresar. Eso quiere saber aquí alguien que ha escrito un mensaje al 3756-40-3618.
Pongo en valor el trabajo que vienen haciendo ustedes, porque lo que también me asustó muchísimo, me llamó poderosamente la atención y me puso en alerta, es la falta de información que había al respecto, no solo en los medios de comunicación, sino en la población en general. Resulta que hace dos días estaba la justicia realizando toda la intervención judicial que tenía que realizar, los pasos legales, y nosotros nos enteramos cuando ya estaban trasladando a los niños y niñas. La verdad que eso es preocupante, porque quiere decir de que hubo una connivencia en el silencio y en el manejo de la información que también nos tiene que alarmar y nos tiene que poner en aviso de que, bueno, hay evidentemente la sociedad, o no sé si la sociedad, pero las instituciones democráticas en nuestro país le están dando la espalda a situaciones que son muy graves como esta.
Sí. Sebastián,
creo que tenemos que poner el foco sobre eso, sí.
Una última consulta, y bueno, ya estamos prácticamente finalizando la entrevista con vos. Quiero saber, dice el mensaje, si estoy trabajando en blanco y quiero terminar el secundario, ¿me puedo anotar para el progresar?
Si la persona está trabajando en blanco, siempre y cuando no supere el tope del salario mínimo vital y móvil, va a poder percibir el progresar.
Buenísimo, Sebastián, te agradecemos tanto esta comunicación y vamos a seguir en contacto la semana que viene con vos. Muchísimas gracias.
Perfecto, les dejo un saludo, Pedro Pablo, Jessica y a la audiencia en general.
Un gusto, Sebastián.
Dale, hasta luego, Sebastián. Bien, ahí lo escuchábamos al jefe de oficinas de ANSES acá de Santo Tomé, Sebastián Olivera.